Episodio 4. Arbitrariedad de las características de Calabozos y Dragones en Rolero Casual Podcast. Damas y caballeros de todas las especies, esto es Rolero Casual, donde exploramos los juegos de rol desde la ignorancia. Yo soy Israel y debo tener un 8 en sabiduría como mucho. Con la iniciativa de hoy, quiero hacer mención a un par de personas que han enviado buenas vibras por distintos medios que no había cubierto hasta ahora. Por YouTube, el pana SanZZ mostró entusiasmo por podcast roleros en el idioma español, en el episodio Sistema versus Reglas de la Casa, y también en el episodio piloto, Franco Londra, uno de los miembros de la casita de T de Ramona, revela la incógnita que tenía allí. Me dice: Azrael, soy uno de los muchachos de la casita de T de Ramona. Para quitarte la duda, Ramona es una referencia a Ramona Flowers, de Scott Pilgrim vs. The World. De todos modos, estamos sopesando cambiar el nombre. De verdad que me parece genial, o sea, que sea Ramona Flowers, porque la película me pareció espectacular, aunque no he leído el cómic, la novela gráfica, pues. Por iVoox llegó Cyberpriest, con muchos ánimos para el proyecto. Él es parte de la página Sinergia del Rol, y como comenté en el episodio anterior, vayan y visítenlo porque hay mucho material allí para usar como roleros. En Google Más, Salvador Mundarain es otro venezolano que se nos une a las filas, como debe ser, creciendo en nuestro país, en nuestro continente y en nuestra propia lengua, pues. Y para ir terminando, desde frickton.org, que es un foro muy, pero muy friki que deberías visitar realmente. Tienen desde rol hasta videojuegos, pasando por todas las cosas en medio. Vienen dos comentarios. El primero, de Kellenvor Freshbane, creo que se pronuncia así, dice: me encantan los mandamientos. Me imagino que te refieres a los mandamientos roleros, que gracias por ese apoyo, y no mandamientos generales. Bueno, que no hay nada de malo en mandamientos generales, pues, la verdad. Cada quien con suyo. Excelente, gracias por el comentario. Y también llega Sombra, que dice: hola, acabo de añadir el podcast a mi lista de podcasts. Eso quiere decir que a partir del número que viene, o sea, es decir, de este número, aparecerá en la sección de podcast de Sótano Exterior, desde el Sótano, que es una revista que sale frecuentemente en la página que te dejo en el enlace de la transcripción. Quería agradecerles por el apoyo y presentártelos, para aumentar la interacción entre roleros del mundo. Independientemente de dónde vengamos, creo que es importante crecer nuestro hobby comunicándonos mutuamente. Y mira que esta gente es súper gente con muy buen gusto. Después de todo, le gusta el rol y además también le gusta este podcast. Les digo yo que... Ahora sí, con el tema de este episodio me quiero quitar un peso de encima que lleva tiempo ya en mis hombros. Como ya he expresado, Calabozos y Dragones no es santo de mi devoción. Y hoy voy a explicar, o pretendo, quizá intentar explicar una de las razones de por qué es así. Y todo va a comenzar con la noticia de que Wizards of the Coast finalmente ha abierto las puertas para traducir sus libros y su material. Y tras de eso, llega la noticia de que Edge Entertainment se encargará de la versión en español. Esas noticias, pues, ha estado de boca de todos los roleros, ya sea para bien o para mal. En su mayoría, para mal. De acuerdo a los círculos en los que yo frecuento, probablemente esté equivocado porque mis círculos no son tan amplios, bueno, no conozco tanta gente. Pero lo que vengo a compartir acá para comenzar ya a hablar de esta noticia en particular es que yo pienso, me parece a mí que aunque Wizards of the Coast se está poniendo las pilas, como decimos en Venezuela, en este año 2017 con la iniciativa D&D Beyond, que el beta ya está abierto, por cierto, te dejo el enlace para que lo visites, donde vas a poder tener acceso a todo lo que es Calabozos y Dragones, para más que todo para los amos del calabozo y para quien lo quiera tener realmente, donde vas a tener acceso a muchísimo material allí, ¿no? Desde el principio va a ser gratuito hasta cierto punto, y de ahí en adelante, creo que si quieres tener más de dos personajes, llevarle el seguimiento de más de dos personajes, va a tener que pagar una tarifa, ¿no? Todavía no sé cuál es, no me he metido mucho en eso, pero bueno, dando la noticia de la traducción y la noticia de D&D Beyond, me parece que ya es como tarde, la verdad. No solo es tarde, sino que además es el esfuerzo que le están poniendo es muy poco, es muy pequeño realmente. Quien necesitaba una herramienta como D&D Beyond hace meses que se las arregló para invertirse una misma herramienta ellos mismos dentro de su Roll20, en su propio celular o lo que sea, de maneras alternativas, porque se las pidieron a Wizards of the Coast, pero nunca dijeron nada y se quedaron callados y bueno, perdieron la oportunidad. Así que el jugador común y corriente, tanto anglosajón como de otros idiomas, existen aplicaciones que tienen todos los hechizos, que tienen tu propio personaje sin necesidad de papel, etcétera, etcétera, pues. Y además de eso, no solo sucede con la parte digital, sino que también pasa con las traducciones. O sea, quien necesita el libro en español, ya acudió a las experiencias de otros juegos similares que ofrecen la misma, el mismo sentimiento, o la misma dinámica, o la misma ambientación, que ya está en nuestro idioma, pues. Y quien dominaba más o menos el inglés, no sé, pero hoy compró el libro en inglés, porque tampoco va a impedir que su hobby y su pasión por el juego vaya creciendo. Entonces, claro, la cantidad de personas que van a comprar el juego en su propio idioma se ve reducida porque el mismo Wizards of the Coast los obligó a comprar eso, pues, que es lo que llaman la escasez que crearon ellos mismos en el mercado, dio oportunidad para otras iniciativas. Todo eso, por supuesto, sin pensar en el precio que están cobrando por cada libro, que son 50 euros, si mal no recuerdo. Pero no te voy a explicar todo el asunto porque Urlok Sun, te dejo el enlace en la descripción, y explicó muy bien la justificación de por qué cuesta lo que cuesta, por qué están cobrando lo que están cobrando. Y la versión corta simplemente es que ellos están cobrando lo que ellos saben que la gente va a pagar. Y lo otro que no se puede dejar de lado, como mínimo, es que la entrega del material traducido está realmente lejana. Y me parece que esto no fue planificado bien, pero en lo absoluto, si es que yo creo que no fue ni siquiera planificado. Vamos a estar claros. Me parece a mí que esto es lo están... El año pasado se me pusieron las pilas y dijeron, vamos a tener que empezar el año con cosas nuevas, y lo empezaron así, pero no planificaron nada. Si hubiera sido mi trabajo esta noticia en particular, diciendo en ese mundo paralelo donde las cosas que Israel quiere suceden, yo habría presentado esta noticia con manuales ya listos y traducidos y fecha de lanzamiento inmediata. Sí, mira que es forzoso y que requiere muchas cosas, es probable. Pero si tú le dices a la gente, mira, los manuales están en francés, en inglés, en español, en alemán, y aquí están listos, la gente se vuelve loca y te los compra ahí mismo, porque no tiene que esperar por nada. En cambio, dice la noticia de que, pues, la gente puede empezar a traducir, y de aquí a que la traducción esté lista, si no han empezado bien, va a consumir, y la noticia se va a perder en la mente de la gente. Por lo menos esa es mi opinión. Sobre todo porque el SRD, que le llama el Source Reference Document, o el documento fuente de referencias, ya ha estado liberado por un cierto tiempo, y hay equipos que son más responsables de lo que yo he escuchado que es hecho, que ya se pusieron manos a la obra y hasta sacaron juegos en base a él, como es el Eirendor, y como el equipo de No Solo Roll, que tiene el Voldor ya trabajado, pues, que ya está comenzado. Esto, por supuesto, es sin mencionar a los otros idiomas, donde las otras lenguas ya sacaron sus propios juegos por sus propios lados, porque por ahí no sé nada. Con esas adaptaciones ya listas, pues Calabozos y Dragones está compitiendo con el año pasado, cuando soltaron toda la información y ellos mismos se cavaron una propia tumba, donde tienen que ahora emerger con algo nuevo, y creen que el nombre de Calabozos y Dragones les va a dar todo lo que la gente ya les había pedido, porque la traducción se viene pidiendo desde hace años ya. Pero ellos se las echaron al hombro, como decimos en mi país, y bueno, y ahora están corriendo para ponerse al día. Me parece a mí que todo eso debió ser tomado en cuenta, y la noticia debió incluir el producto final ya listo. Es decir, las traducciones son estas, aquí están las publicaciones, y lo puedes esperar en tu tienda favorita mañana, qué sé yo, algo por el estilo. Eso habría dado realmente un voto de confianza de que las cosas van con un compromiso fuerte de parte de las compañías que están involucradas, y mostraría una visión de futuro estable, porque hay muy poca información actualmente sobre lo que es el futuro de las líneas de D&D en otros idiomas, porque la idea es que van a traducir un bojote de cosas y una lista de documentos que se piensan traducir, pero una vez que ellos se caen, la licencia continúa para que sigan traduciendo, se va a pasar a alguien más. Yo me imagino que Edge no va a meter la pata con esto, y que como el material ya está siendo realizado por otra gente, pues lo único que tienen que hacer es traducirlo, pero sería ideal que no esperaran a que el material saliera para traducirlo, sino que buscaran la forma de hacer una traducción tan contemporánea como sea posible, para poder así sacar material rápidamente, pues. O por lo menos poder dar una indicación de cuánto van a tardar en sacar el material nuevo. Claro, todas estas preocupaciones pueden ser atendidas, y si vienes del futuro y estás escuchando esto cuando ya no son un problema, pues bienvenido, bienvenida. Cuéntame cómo me he equivocado, porque equivocarse es bueno, equivocar es parte genial del asunto. Pero como ya me he quitado esta parte de la noticia encima, es hora de entrar en tema formal como tal, que es la arbitrariedad de las características en Calabozos y Dragones. Como ya sabes, las características del juego son fuerza, destreza, constitución, sabiduría, inteligencia y carisma. Y han sido las mismas si mi memoria no me falla, aunque yo nunca jugué la primera edición, desde la edición inicial de ya de Gygax. En la versión actual, cada una de ellas puede ir desde valor 1 hasta valor 20. Y por supuesto, mientras mayor sea el valor, mejor. Aunque técnicamente va desde 3 hasta 18, porque cada característica es el resultado de un lanzamiento de 3 dados de 6. De la suma de 3 dados de 6. Entonces va de mínimo 3 unos, que son 3, a máximo 3 6, que son 18. Pero el punto que quiero discutir hoy no tiene nada que ver con eso, así que no hay ningún problema. El problema que tengo con ellas es que no sirven para nada. Realmente no sirven para nada. Explico. El valor de una característica va a determinar el modificador que tiene la misma. Si tienes fuerza 10, tu modificador es 0. Si tienes que este es el valor promedio de un personaje común y corriente, pues sin bonificador. Si tienes fuerza 8, el modificador será menos 1. Y si tienes fuerza 12, el modificador que tiene tu personaje será más 1. Como puedes ver, cada 2 puntos el modificador aumenta o disminuye en 1. Ese modificador será luego aplicado a las tiradas que realices con el dado de 20 en pruebas que involucren la determinada característica. Y me vas a decir ahora, pero Israel, te estás contradiciendo. Se puede ver claramente que las características se utilizan para conocer el modificador pertinente. Y debo decir que eres muy observador y que tienes toda la razón. El problema está en que esa es la única función que tienen. Hay unos casos súper extremos que las toman en cuenta para alguna característica en particular, pero no para todas. Así que no los voy a tomar en cuenta. Pero principalmente, el 99% del uso de esta característica es simplemente eso. Determinar cuál es el modificador que tu personaje va a utilizar. Una vez determina el modificador, más nunca vuelves a usar esa característica o el valor que tenga, exceptuando estos 2 o 3 casos puntuales. La única excepción, como bien lo explica Raz en su video en el Rolonomicon, que te dejo en el enlace en la transcripción para que lo visites, que está muy bueno, porque el video te describe tal cual cómo subir de nivel en el juego de Calabozos y Dragones, así que por favor ve y visítalo, cuando alcanzas los niveles 4, 8, 12, 16 y 20. Cada 4 niveles, el juego te da 3 opciones y debes escoger una de ellas. La primera opción es aumentar el valor de una de tus características en 2 unidades, es decir, aumentar tu modificador en 1. La segunda opción es aumentar el valor de 2 características en 1 unidad cada una, que lo que quiere decir es que te permite aumentar el modificador en alguna característica que por mala suerte el resultado de los 3 de 6 te salió en un número impar, como 15, como 13, eso te permite esa posibilidad de aumentarla en 1 para que sea 14, para que sea 16. Y la tercera opción es simplemente, en lugar de aumentar un modificador, es escoger un dote. Y por lo general esos dotes son bastante chéveres y es algo distinto, pues. La verdad que está bastante bien. Podemos hablar de ellos en algún momento también después si quieres, pero para hoy no hace falta discutirlo en este momento. Los modificadores se encuentran entre menos 5 si tienes 1 en alguna característica, o más 5 si tienes 20 características, lo que nos deja con 11 posibilidades diferentes para los modificadores de los lanzamientos que realicemos. Sería más fácil realmente encontrar una forma en la cual podamos asignar los modificadores a las características que tienen esos modificadores, en lugar de estar con esta danza y con este baile de tener el valor X para conocer entonces qué modificador Y puedo utilizar al lanzamiento. Después de todo, igual cada 4 niveles estamos aumentando el modificador en 1 o eligiendo un dote, lo que permite simplificar eso también, porque el subir de nivel será entonces, aumento un modificador en 1 aquí o aumento un dote allá. Listo, más nada. Simplifica las cosas y hace que sea más fácil para los jugadores que están comenzando poder seguir la progresión de su personaje. Sí, es verdad que es más interesante decir, tengo fuerza 17 y ahora soy 18. Qué interesante es eso. Pero es lo mismo decir, tengo fuerza más 3 y tengo fuerza más 4. O sea, no hay mucho. Bueno, en fin, te gusta de colores. Nada de lo que se hace en el juego toma en cuenta directamente el valor de estas características. Como dije, hay muy pocos casos puntuales. Me los puedes dejar en los comentarios para desarrollarlos un poquito más, pero tenemos que estar claro en que pero solo importan los modificadores realmente. ¿No sería mejor solamente quedarnos con los modificadores y ya? O sea, sería buenísimo solamente utilizar un número para eso, en vez de tener que tener un número que desemboca en otro número, que es el que utilizamos para el lanzamiento del dado, etcétera, etcétera. Para mí,
Las características no son más que un vestigio de aquellos primeros días del rol. Es cierto que son tan icónicas como el juego mismo y son parte del juego mismo. Y la única razón por la cual yo creo que estas todavía están presentes es porque hay un grupo de fans que si les quitan esas características en alguna edición futura, se levantarían como una muchedumbre enfurecida y quemarían las oficinas de Wizards of the Coast. Porque de otra manera no comprendo cómo no han eliminado esa opción, cómo han eliminado algunas otras que las ediciones anteriores han tenido. Y el otro tema que me parece súper arbitrario de este juego son los hechizos o conjuros, pero eso quedará ya para otro día. Pensándolo bien, creo que mi sabiduría tiene un modificador aún más precario de lo que había pensado. Y si yo pienso que un tema como este va a resultar con una discusión civilizada, pues creo que mi sabiduría no es tan buena como pensaba antes. Sin embargo, espero que mi carisma sea lo suficientemente bueno como para permitir que compartamos ideas contrarias y enriquecedoras como los miembros del mismo party que somos. Son parte del mismo grupo. Vamos a aprovechar y discutir al respecto. Ya para el próximo episodio tengo algunas ideas en mente y me gustaría que me ayudaras a elegir, si lo deseas, claro. Entre las opciones tengo la arbitrariedad de los conjuros y hechizos de calabozos y dragones y juegos similares, aunque el otro tema puede ser miniaturas versus teatro de la mente. También puede ser rol en mesa versus rol virtual. También puede ser presentación del juego de mi juego Babel con su ambientación y su mecánica principal. O cualquier otro tema que se te ocurra, la verdad, déjamelo en los comentarios y con mucho gusto lo discutimos. Ahora sí, deja una reseña en tu reproductor de podcast favorito, compártelo en las redes sociales, dile a un amigo, a una amiga, a tu tía, a tu abuela, a todo el mundo, porque la idea es ayudar a que el rol crezca. Tus comentarios y sugerencias son también siempre bienvenidos a través de tu red social de preferencia. A mí me puedes encontrar en todas ellas como AzraelCCS, menos en Google Más, porque Google Más te obliga a utilizar tu nombre y apellido. Y en Google Más me puedes encontrar como Más Azrael Arocha. Yo soy Azrael, despidiéndome de ti y de los niveles de bardo que pensé que alguna vez tuve. Gracias por hablar conmigo. Hasta la próxima.